Jesús, la sangre. Hola amigos, muy bienvenidos a este culto de la Reforma que por primera vez es retransmitido por Televisión Española para toda España, precisamente en el 30 aniversario del programa de televisión Buenas Noticias TV. Queremos dar la bienvenida también a este culto a todos aquellos que nos estáis siguiendo ahora a través de la televisión. Estamos seguros que vamos a pasar un buen tiempo recordando, reafirmando, reviviendo el poder de Dios manifestado en aquellos días, en la época de la Reforma. El culto de la Reforma es la celebración que las iglesias evangélicas realizan para conmemorar los valores de la Reforma que realmente transformaron Europa. Y elegimos el 31 de octubre recordando aquel día en el que Martín Lutero, en el año 1517, el 31 de octubre, colocó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y realmente esa fecha es solamente la punta de un iceberg, de un movimiento espiritual que recorrió toda Europa y también España. La Reforma sigue viva y queremos precisamente celebrar que el Dios de la Reforma sigue vivo y que hoy podemos también experimentar su presencia y su poder. Por eso queremos también que este culto, este tiempo, sea puesto en las manos de Dios y el pastor de esta primera Iglesia Bautista de Madrid nos va a guiar en oración pidiendo la bendición de Dios para este culto.
Oremos, hermanos, nos ponemos en pie. Amado Padre Celestial, tú guías a tu pueblo en su camino a través de la historia. Tú, Señor, renuevas tu Iglesia por la acción y la fuerza de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el mensaje del alegre Evangelio, de la buena nueva de la salvación del pecador por la obra de Jesucristo en la cruz y por su resurrección tres días después. Y te damos gracias, Señor, porque concediste a tu Iglesia que redescubriera este alegre mensaje en los días de la Reforma. Ahora, Señor, en nuestro siglo XXI te pedimos de todo corazón que nos ayudes a ser fieles para que nunca renunciemos a este evangelio de tu gracia. Concédenos, Señor, la gracia de confiar en tu palabra, de mantener nuestra fe y de dar a conocer el mensaje de Jesucristo, el evangelio de tu Hijo amado, a todo el mundo. Para eso, Señor, ayúdanos por medio de este culto y por la gracia y la fuerza de tu Espíritu Santo. A ti, bendito Dios y Padre nuestro, sea en este día la honra, la gloria y el honor, ahora y por los siglos de los siglos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.
El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Efesios, dice así en el capítulo 2 y versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Pueden sentarse. Seguro que cuando hablamos de la reforma protestante vienen a nuestra mente ideas muy diversas, porque la reforma fue un movimiento con muchas caras, con muchos personajes, con muchas ideas, que a lo largo de la historia en algunos países como el nuestro, pues se ha ocultado y hasta se ha tergiversado. De modo que es importante que hagamos una breve introducción histórica de lo que fue aquel movimiento. Y el pastor y teólogo don José de Segovia nos ayudará ahora a entender lo que significó la Reforma. Gracias.
Esa misma gracia sobre la que hemos escuchado en este cántico, tal vez el himno más conocido de la tradición evangélica, nos habla del regalo redescubierto en el siglo XVI por aquellos que traficaban, compraban y vendían la salvación eterna. No fue casualidad, por lo tanto, que fuera un 31 de octubre, lo que ahora se conoce como Halloween, la víspera de Todos los Santos, en las cuales tantos son conscientes de la muerte de seres queridos y de nuestra propia cita ineludible con ese día, cuando Martín Lutero, aquel monje agustino profesor de la Universidad de Wittenberg, publicó 95 tesis en las que mostraba la liberación de la gracia divina. Esto fue simplemente la chispa de la llama que encendió aquel movimiento que se había preparado durante siglos anteriores, desde Wycliffe en Inglaterra, Hus en todo el territorio de Bohemia, o en Italia, Savonarola. Se había preparado este terreno hasta nuestro propio país. Juan de Valdés y otros muchos de los estudiosos de la escritura en torno a Alcalá de Henares, que habían publicado por primera vez la Biblia en los idiomas originales, redescubrieron ese mensaje de gracia y de confianza por la fe en Cristo Jesús. Y esto fue lo que llevó a que tantos lugares de nuestro viejo continente abrazaran este movimiento espiritual que conocemos como la Reforma. La triste realidad en este país es que la Inquisición acabó con todo ese despertar. todos aquellos hombres, empezando por el cardenal primado de España, el arzobispo Carranza, 8 de los obispos que le acompañaron a Trento, fueron acusados de la herejía del luteranismo. En este país, por lo tanto, estaban los mismos elementos que habían producido la Reforma en cualquiera de las otras naciones de Europa. Pero es por el misterio de la providencia divina que fue su sufrimiento el que dio testimonio de esta verdad. Y todavía hoy, pasando los siglos, podemos redescubrir en la Escritura lo que significa la liberación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mensaje de la Reforma se describe en términos de sola Escritura, porque es un desafío a descubrir por nosotros mismos lo que la Biblia dice acerca de cuál es la verdad, de nuestra propia vida y, en definitiva, de quién es Él, de esa gloria de Dios que se revela tal y como nos presenta con sus propias palabras en la Escritura. Pero aún más nos presenta ese Dios lleno de gracia, ese amor que nos recibe tal y como somos a cada uno de nosotros. Y es esa experiencia, ese descubrimiento de la gracia de Dios el que nos da la verdadera libertad. Y ese viene por la fe que es la confianza en Cristo Jesús. Y de ella es de la que hablaron todos aquellos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, la lista sería interminable, de confiar en los méritos de Cristo. Y lo que ellos encontraron de nuevo en esa Biblia que había permanecido durante tanto tiempo silenciada y oculta en la historia de la Iglesia es la realidad de que no es la fuerza de nuestra fe la que nos da la salvación, es el objeto de ella, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús crucificado, levantado de los muertos, el que ha hecho todo lo que se puede hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que añadamos a Cristo Jesús, restamos de Él y no añadimos. Es esa confianza singular, insólita, asombrosa en lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús, el mensaje que proclamaron una y otra vez aquellos reformadores. Y es esa misma fe también la que explica para nosotros este movimiento del siglo XVI. La confianza en lo que Cristo ha hecho. Y nos llega también a nosotros como ese desafío para examinar, para estudiar libremente lo que las Escrituras tienen que decirnos. La confianza de ellos es que allí donde está la palabra de Dios, está la libertad. Y por eso no podía apresarse ni en las celdas ni en los calabozos de la Inquisición, ni siquiera acabar y agotarse en las llamas de las hogueras de los autos de fe. Porque la libertad que habían encontrado por medio de Cristo Jesús era eterna. Fue precisamente en ese día en el cual tantos somos conscientes de esa cita ineludible, de que igual que estamos aquí, un día vamos a dejar este mundo, que se dieron cuenta que hay mucho más allá que la vida que ahora conocemos. Porque Dios no da otra vida por medio de Cristo Jesús que no sea eterna. Y una y otra vez, tenemos que darnos cuenta que lo que ese mensaje de la Reforma del siglo XVI nos trae a nosotros hoy es la realidad de que la verdad está en una persona, no en unas ideas, no en nuestro propio concepto ni siquiera experiencia, sino en el maravilloso nombre y realidad de lo que Cristo Jesús ha hecho. Es un movimiento que proclamaba no solamente la sola Escritura, la sola gracia, y la sola fe, sino solo a Cristo. Es Él y ese carácter totalmente cristocéntrico lo que una y otra vez une a tantas personas en tantos movimientos, en tantos lugares a partir de entonces. El carácter único y singular que el propio Cristo había profetizado, porque dijo que cuando sería levantado, como un imán, atraería a todos. El mundo no quiere saber nada de la Iglesia hoy. Vivimos una secularización tremenda, pero Cristo sigue siendo popular. Él es la atracción y ese es precisamente el empeño de los reformadores, mostrar que no podemos confundir a Cristo con su Iglesia. Somos pésimos representantes suyos, pero Él se basta por defenderse a sí mismo. Esa atracción, esa gloria, esa maravilla que hay en Cristo Jesús es la que fascina, seduce, cautiva el corazón de aquellos hombres hasta el punto de dar su vida y de tantos que sacrifican, entregan, rinden todas sus ambiciones, deseos, ilusiones y sueños por amor a aquel que es exaltado sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y por eso finalmente la reforma solamente se manifiesta en esa gloriosa declaración. A Él sea solamente la gloria, a Dios. Porque es esa gloria divina finalmente la que hace que nuestro nombre fenezca, pero solamente uno sea proclamado, anunciado, confesado, declarado por los siglos de los siglos. Que nosotros y nuestra causa desaparezca, pero la de Cristo y su reino será para siempre. Y ese reino será el que unirá a hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, que proclamarán: grande es el Cordero de Dios. Él es digno de toda confianza y por lo tanto nos llama a descansar, a considerar que en Él y por lo tanto su palabra hay una verdad segura en la que sustentar nuestras vidas, esa roca eterna y fundamento. Esa es la buena noticia que proclamaron los reformadores. Y ese es también el mensaje que nos ha de llevar una y otra vez, no a prestar la atención a nosotros ni a ninguna iglesia, sino a Cristo Jesús. Él es el único que queremos llamar la atención de todos los telespectadores, como de cada uno de nosotros en nuestra vida y en cada momento. A Cristo y a su gloria es a quien merece toda la atención.
Así es, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, redescubrir a Cristo. Qué bendición poder seguir redescubriéndole hoy en día, ¿no? Y estamos aquí precisamente celebrando a un Cristo que sigue vivo y que sigue poderoso, sigue transformando las vidas. Y hay un himno que marca de una forma muy especial la reforma protestante, se llama Castillo Fuerte. Fue escrito por Martín Lutero en el año 1529 y todavía hoy lo seguimos cantando. Es un emblema. Es también la letra de una batalla que continúa hoy contra las huestes del mal, porque seguimos viviendo en un mundo donde hay maldad, pero sabemos quién vence. Esta historia sabemos cómo termina. Vence Cristo, como nos acaba de recordar José de Segovia. Así que vamos a levantarnos y vamos a cantarlo y recordar esta victoria que tenemos en Jesús.
Oh, Por favor, tomen asiento. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El apóstol Pablo también escribió sobre el poder de las Escrituras. En su carta a Timoteo le escribe lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Para los evangélicos, la Biblia y solo la Biblia es la autoridad en todo asunto de fe y de conducta. Y creemos que Dios se revela por medio de la Biblia y que nos demuestra, nos guía en cómo debemos de vivir. Pero también es la palabra que nos alienta cuando estamos en tiempos de debilidad, que nos fortalece cuando estamos en momentos de angustia. Porque Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra a todo aquel que tiene un corazón sensible y dispuesto para escucharle. El doctor y conferenciante Pablo Martínez tendrá ahora la predicación donde nos va a hablar acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios en torno a la reforma.
El justo por la fe vivirá. Una frase, seis palabras, constituyen casi lo que en nuestros días llamaríamos un tuit, un mini tuit, 30 caracteres. Y sin embargo, este versículo, que se repite cuatro veces en la Biblia, ya nos da a entender que estamos ante algo realmente importante. Es por esta razón que me gustaría titular la reflexión bíblica de este culto el tuit más importante de tu vida. El principio que hay detrás de este versículo, el justo por la fe vivirá, es probablemente el mensaje corto más profundo que puedas escuchar nunca. Por lo menos esta fue mi experiencia, fue la experiencia de Lutero y ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Este versículo, esta frase, este mini tuit es el resumen por excelencia de la Reforma y una síntesis formidable del Evangelio. Un poco de historia del significado histórico de este versículo. Durante la preparación de un sermón sobre la epístola de San Pablo a los Romanos, Lutero tuvo una experiencia el año 1519 llamada la experiencia de la torre. Y cito textualmente lo que él dice: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche en este versículo, que acabamos de decir, el justo por la fe vivirá, sentí que nací completamente de nuevo y que había entrado al paraíso mismo atravesando sus puertas abiertas. En este momento se abrió delante de mí un nuevo rostro de las Escrituras, dijo Lutero. Por tanto, con este versículo estamos a la vez ante el motor espiritual teológico de la Reforma Protestante e, insisto, un formidable resumen de lo que es el Evangelio. Para entenderlo, vamos a compararlo a un árbol. Creo que la ilustración nos ayudará con su tronco, que es el meollo del texto, y dos grandes ramas, que son las consecuencias de este principio, de este tronco. Dedicaremos la mayor parte del tiempo a hablar del tronco, la fe, por la fe. Y más someramente analizaremos estas dos consecuencias vitales, nunca mejor dicho. Así, por tanto, en primer lugar, por la fe, es el tronco del árbol. ¿Qué es la fe? La fe cristiana, no es un asunto de creer en algo, sino de creer en alguien. La pregunta clave que nos hacemos no es ¿qué creemos? ¿Qué creen los protestantes, los evangélicos? Sino ¿en quién creemos? San Pablo decía con gran fuerza, yo sé a quién he creído. El objeto, el destinatario de la fe cristiana es un ser vivo, el Dios personal, revelado en la palabra y encarnado en Jesucristo, como veremos después. No es una fuerza abstracta o impersonal. En una palabra, creer es mucho más que una creencia, que tener una creencia. ¿En qué consiste entonces en la práctica esta fe? Vamos a intentar desgranar en la práctica en qué consiste. La fe implica fundamentalmente tres pasos. Son exactamente los mismos pasos que encontramos en una relación de amor, de noviazgo, de matrimonio, cualquier relación de amor tiene estos tres pasos y se corresponden a grandes rasgos con el proceso, la experiencia espiritual de Lutero en la Reforma. Estos tres pasos, para hacerlo de manera pedagógica y fácil de recordar, los empezamos por C. En una relación de amor es imprescindible conocer, en segundo lugar es imprescindible confiar, en tercer lugar ello va seguido de compromiso. Conocer, confiar y comprometerse. Vamos a analizar brevemente estos aspectos. Primero, la fe cristiana es conocer. Después veremos cómo. Al cristiano le es dado el privilegio singular no sólo de creer en Dios, sino de conocerle, conocer a Dios. Hay un elemento imprescindible de experiencia personal, un elemento vital, encarnado en la vida. Ello es así porque la fe no es solo una ideología, no somos solamente cristianos culturales. La fe tampoco es solo una religión, ritos, dogmas, etc., que también lo es. La fe es sobre todo una relación, este aspecto vivencial, relacional, experimental, una relación personal con Cristo. Para el creyente, Dios no es un ello, ni tampoco un él. Dios es el tú, cercano, tan bien descrito en la primera frase del Padre Nuestro. Padre nuestro, que tú estás en los cielos, tú. Por así decirlo, la fe nos permite hablarle de tú a Dios. Decía el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo conocer a Dios? La primera C, ¿cómo conocerle? Sobre todo y de entrada, por lo menos en una etapa inicial, por su revelación verbal. La palabra escrita, lo que estamos recordando hoy, sola escritura. Fe en la palabra, no es una fe vacía, hay un contenido, conocer a Dios a través de la fe en la palabra. Este fue el primer paso que dio Lutero, leer y leer y leer mucho, sobre todo la epístola a los romanos. Si Lutero no hubiera leído, no habría llegado a tener esta experiencia. La segunda fe, confianza. En una relación de amor, el conocimiento mutuo tiene que ir seguido de confianza. La fe es confiar. ¿En qué sentido? La fe es descubrir la gracia de Dios en Cristo. descubrir la gracia de Dios en Cristo, como tan bien nos ha presentado el pastor José de Segovia, y asirse de ella, aferrarse, apropiarse de ella. Fe en la palabra, fe en la gracia, conocer, confiar. Se corresponde con este elemento de confianza personal. Fue el segundo paso de Lutero, al experimentar la enorme liberación en la gracia de Cristo. A Dios lo conocemos por la palabra, como hemos visto, pero sobre todo por su revelación personal en Cristo. El Verbo, la palabra por excelencia. Conocer la gracia de Dios en mi vida significa algo tan sencillo y tan complejo como descubrir que Cristo no solo murió, sino que Cristo murió por mí. Y que es una realidad lo que nos dice el autor de Hebreos cuando nos presenta a Cristo como el autor y consumador de la fe, de lo que estamos hablando, y nos explica por qué Él sufrió tal hostilidad, tal maltrato, tal brutalidad contra sí mismo, para que nosotros tuviéramos la salvación. La gracia de Cristo en la cruz es el centro y el clímax de la fe. La tercera fe, conocer, confiar, comprometerse. La fe es responder al amor de Dios con mi amor, compromiso. Es entender que Dios ha dado el primer paso y que ahora me toca a mí, como decimos popularmente, mover ficha, responder, actuar. En este sentido, podemos decir que el cristianismo es lo opuesto a una religión. No todas las religiones son iguales. El cristianismo es exactamente lo opuesto a una religión. Una religión es el conjunto de esfuerzos que el ser humano hace por llegar a Dios. La religión va de abajo arriba. El cristianismo es exactamente lo opuesto. Es el conjunto de esfuerzos que Dios ha hecho por llegar al hombre, por alcanzar al hombre. Va de arriba abajo. Y ahí es donde la gracia de Cristo en la cruz constituye el centro y clímax de la fe. El conde von Zinzendorf, el que fundó los hermanos moravos en el siglo XVIII, estaba contemplando un cuadro de la crucifixión, un cuadro de Stenberg, y abajo, en la parte inferior del cuadro, había una inscripción que decía: esto hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Von Zinzendorf se quedó extasiado delante de este cuadro y, sobre todo, delante de esta pregunta. Le conmovió tan profundamente, transformó su vida de una manera tan extraordinaria que, a raíz de esto, vivió por completo para Cristo y fundó lo que se llamó el grupo de los hermanos moravos. La fe, por la fe. La primera gran rama del árbol, y pasamos al segundo aspecto, la primera consecuencia de la fe es que nos hace justos delante de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Entraremos muy poquito en este punto. La fe nos declara justos delante de Dios, en lo que Lutero llamaba un intercambio dulce y misericordioso. La fe hace que nuestro pecado sea transferido a Cristo y la justicia de Cristo nos sea transferido. Dulce intercambio, como lo llamaba Lutero. Somos justos no por nuestros méritos, como ya hemos oído, sino que somos justos porque la justicia de Dios nos ha sido transferida. Este es un punto que tiene implicaciones teológicas y, por tanto, lo pasamos muy por encima. Vamos a la vivirá, el tercer aspecto, la segunda rama, la segunda consecuencia de la fe es la vida, vivirá. La fe no solo nos declara justos, justificados delante de Dios, porque limpia el pecado, sino que genera vida. La segunda gran rama es fructífera, es una promesa de vida, por tanto una palabra de esperanza, importante en un mundo que anda a tientas en medio de tanta oscuridad. La fe es esencial para la vida, aquí y ahora. En primer lugar, aquí y ahora. La fe nos da plenitud de vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, decía el Señor Jesús en uno de los versículos que para mí, como psiquiatra, es uno de los favoritos míos. Vida en abundancia, plenitud de vida. La palabra en el original griego quiere decir vida óptima, superior, mejor, una vida de calidad, calidad de vida. Tres ejemplos solamente. Esta calidad de vida nos viene porque la fe en Cristo ilumina, en primer lugar ilumina, su luz proporciona un significado profundo, sentido de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Sustituye el vanidad de vanidades, todo es vanidad, sin sentido, por el plenitud de plenitudes del que hablaba Unamuno tan acertadamente, plenitud de plenitudes. La fe en Cristo ilumina. En segundo lugar, la fe en Cristo transforma. Hemos visto su luz, su poder. Cambia, ha cambiado la vida de millones de hombres y de mujeres en todo el mundo. Poder para iluminar, poder para cambiar. Decía Bono, el cantante de U2, de U2, no creo que un personaje ordinario, mucho menos un loco, haya sido capaz de transformar de manera tan extraordinaria la vida de tantísimos millones de personas. Interesante esta declaración de Bono. La fe en Cristo, en fin, restaura. Lo hemos visto. La fe en Cristo restaura por su gracia. Da fuerzas a los más débiles, a los pobres en su sentido más amplio. Cristo no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Estamos terminando. La fe en Cristo vivifica personas, pero también transforma la sociedad. El mejor ejemplo es el que hoy estamos celebrando, la Reforma Protestante. Sobre todo a través de la difusión de la Biblia, esta espada afilada que destruyó oscurantismos medievales, tuvo una gran repercusión en la sociedad de su tiempo y también en los siglos posteriores, asignatura pendiente en la historia de España, la palabra de Dios transformando, llegando a la cultura, cambiando vidas. Músicos como Bach, Mendelssohn, Händel, pintores como Durero, Rembrandt, y podríamos seguir con una larga lista de científicos, filósofos y políticos que experimentaron la plenitud de vida que da la fe y con su influencia transformaron la sociedad. Vida aquí, plenitud de vida, pero también vida en el más allá, vida después de la muerte. Dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mi destino eterno, el mío y el de todos nosotros, depende de este tuit. La fe es esencial para la vida. El justo por la fe vivirá. La vida aquí, vida abundante, pero sobre todo la vida en el más allá. Por esto titulaba este mensaje el tuit más importante de tu vida. Préstale atención, medita en él. Concluyo con unas palabras de Jesús mismo, donde con una cálida metáfora, un versículo que ha transformado miles de vidas, nos invita a esta relación de amor de la triple C. Conóceme, pon tu confianza en mí, comprométete. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo no fuerza puertas, aunque él tendría la llave. Eres tú el que ha de abrir la puerta e iniciar una relación de amor que es lo que nosotros entendemos, es la fe. El tuit más importante de mi vida, el justo por la fe vivirá. Que el Señor nos ayude a que sea una realidad en nuestra vida. Amén.
No soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios. Y si me haces mil preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad, no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me diste a mí, sin dinero, sin sombrero, y me hiciste feliz. Y tu amor es un dilema que jamás descifraré. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Mi vida ha cambiado y es que ya no soy el mismo de ayer. Y quien no lo vive no lo puede entender. No hay un solo día que no te agradezca esta libertad. Ver la luz y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí, sin dinero, sin sombrero, y me hiciste feliz. No conozco a Leo Messi, ni a Nadal, ni a Federer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Ahora puedo ver.
Gracias, Marcos. Vamos a orar. Sí, Padre amado, gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por conocerte. Gracias porque eres un Dios de salvación. Gracias porque en algún momento en mi vida yo era ciega y tú me has hecho ver. Gracias por estar aquí en esta mañana y gracias por darnos una vida eterna, una vida de satisfacciones, Señor, y una vida maravillosa. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana también. Gracias por la música y gracias por estar aquí, Padre. Gracias también por este momento que nos has regalado a todos y te pedimos que también nos lleves con bien a cada uno a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.
Pues estamos llegando al final de este culto de la Reforma. Si lo que estás viendo en la televisión te gusta, cada domingo a las 9:15, también puedes ver el programa Buenas Noticias TV, que seguimos hablando acerca de los valores y las enseñanzas de la Palabra de Dios. La verdad es que estos valores que hemos recordado, sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia, son valores que transformaron Europa y que transformaron nuestras vidas, ¿no? Y hay otro principio de la Reforma, que es Iglesia reformada, siempre reformándose. Y nos acercamos al 500 aniversario de la Reforma, dentro de un par de años, y ya se están organizando multitud de actividades en las que queremos, pues, impulsar todos esos valores que transforman nuestro mundo, porque vivimos en una sociedad donde, pues, todavía hay élites que tienen privilegios, hay corrupción, hay abuso de menores, hay maltrato de género, hay multitud de situaciones en nuestra sociedad ante las cuales nosotros tenemos buenas noticias. Nosotros tenemos un mensaje de transformación, de regeneración, de progreso, de reconciliación, de revelación. Un mensaje que realmente es lo que España necesita. Y tenemos que ser nosotros agentes de ese cambio, agentes de esa regeneración, porque tenemos al Cristo que hemos redescubierto en nuestro corazón, que nos da la fuerza, la esperanza, la pasión, la visión para transformar nuestro mundo. El culto de la Reforma termina, pero la Reforma continúa. Así que os animo, a mí mismo me animo a seguir luchando para que esa Reforma llegue hasta lo último de la tierra. Que el Señor os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros ahora y por siempre. Amén.
En el programa de hoy conoceremos cómo los fundadores de Cascajares han conseguido vender sus productos agroalimentarios por medio mundo. Nuestros expertos estudiarán dos nuevas propuestas emprendedoras: Playfilm, un software que integra al espectador en la publicidad que recibe, y Designer Souvenirs, una original propuesta de recuerdos turísticos innovadores y modernos. Un inventor nos mostrará su idea para mejorar el acceso a los vehículos industriales y visitaremos el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental de Barcelona. Levantar una empresa desde un pequeño pueblo de Palencia que da trabajo a 100 personas y factura 10 millones de euros no ha sido tarea fácil. Alfonso Jiménez nos cuenta cómo Cascajares, la aventura de dos jóvenes emprendedores, se ha convertido en una marca reconocida con vocación internacional.
Cascajares comienza en el año 94, cuando mi socio Paco y yo nos dedicamos a criar capones. Pusimos 160.000 pesetas para criar 100 capones, los vendimos con éxito, pero llegó un momento en que nos emocionamos y criamos 1.000 capones. Ese salto de 100 a 1.000 pues hizo que cuando los tuvimos que vender, tan solo pudimos vender 300, pero ya la muerte a nivel empresarial estaba ya firmada. Teníamos 700 capones que se habían comido las 160.000 pesetas y ya no teníamos dinero para comprar más maíz. Se nos ocurrió la gran idea de hacer el capón confitado en lata. Metimos el capón dentro de una lata y le sacamos al mercado. En tan solo 15 días, entre Paco y yo, conseguimos vender la producción.